A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos, bienvenidos al resumen periodístico de los medios comunitarios de Cuyo. En controles de sonido nos acompaña hoy Gustavo Roldán, la producción, Ayelén Palero, aquí en micrófonos, Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. El día jueves 22 de septiembre, las madres de víctimas de violencia institucional realizaron una conferencia de prensa en la legislatura provincial con el objetivo de hacer visible la situación de cada caso. Los más relevantes son los de Tania Páez, Lorena Castro, Cristian Reyes, Leonardo Rodríguez, Willy Gil, Lucas Carrasco y Saulo Rojas. Giramundo TV Comunitaria se hizo presente en la conferencia de prensa y entrevistó a Miriam Lucero, quien nos contó el caso de su hijo.
Bueno, estamos con Miriam Lucero, madre de...
Saulo Rojas.
Bien, queríamos saber qué fue lo que pasó con Saulo.
Bueno, mi hijo Saulo falleció en Buenos Aires en una comunidad terapéutica el 14 de junio del 2013, supuestamente a raíz de un infarto. Mi hijo era diabético, aparte por el problema de adicción que él tenía. Ya pasado más de tres años, todavía no sé exactamente qué es lo que ha pasado con mi hijo, dado que supuestamente había fallecido de un infarto, como dije antes, pero después resulta ser que mi hijo no falleció de un infarto, tuvo una muerte traumática y tampoco falleció en su habitación, como me habían dicho, sino que había fallecido en una situación de hacinamiento, aislado totalmente del lugar de donde estaban el resto de los chicos. Realmente yo quisiera saber qué fue lo que pasó con él. Si bien hay testigos, el lugar donde él estuvo, que se llama San Camilo, que es en Derqui de Pilar, Buenos Aires, siempre se ha negado a entregar la historia clínica original y han entregado a los juzgados, a la fiscalía, mejor dicho, de San Isidro solamente copias prácticamente ilegibles, con lo cual no se puede trabajar. Así que se había pedido un allanamiento, lo cual todavía no sé si se hizo porque no tengo demasiado contacto con los abogados. Así que tuvo que intervenir el CELS y recién ahora voy a ver cómo sigue, porque recién ellos se van a interiorizar en cuáles han sido los movimientos que se han hecho y demás.
¿Y en qué situación, teniendo en cuenta esto que comentabas vos en la conferencia de la distancia, cómo hace una madre que está en Buenos Aires para poder terminar de cerrar esta situación, teniendo en cuenta que todo sucede muy lejos de acá, de Mendoza?
Y la verdad que se hace doblemente difícil, porque a mí me significa un gasto importante tener que trasladarme allá y tener la suerte de poder contactarme con alguien, sea fiscal, sean abogados, o sean... para eso necesito, digamos, económicamente no estoy en condiciones de viajar seguido, así que me manejo por vía telefónica, nada más, con los que puedo contactarme, y que ahora, gracias al congreso que hubo hace poco, he podido contactarme con gente del CES, el Comité para la Memoria. Así que esas son las formas que tengo. Por eso mi reclamo es, y mi pedido de justicia es, que la provincia, el juzgado de familia, el segundo juzgado de familia, me ayude por lo menos para saber, para esclarecer qué fue lo que pasó con mi hijo, dado que él ya había ido con un amparo a ese lugar, con un protección de persona. Así que eso es lo que yo pido. Hago trabajo, junto plata, viajo cada vez que puedo, y si no, lo demás es por vía telefónica, nada más.
¿Y desde la provincia ha tenido algún apoyo, algún acompañamiento de esta gestión o de la gestión anterior?
Absolutamente nada. Desde que pasé, si bien reconozco que mi hijo fue allá por el tema de en la gestión de el doctor Díaz Russo, que era de salud, excelente persona, no he tenido ningún problema con él. En esta gestión, que ya directamente no se ha hecho nada, no se ha hecho absolutamente nada, ni hablar del juzgado de familia, quien por lo menos tendría que haber pedido algún informe de algo, qué fue lo que pasó con mi hijo, de por qué fue su deceso. El juzgado de familia no hizo absolutamente nada.
Este fue el reporte de Giramundo TV Comunitaria, San José, Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza. Organizado por el Instituto Nacional de Teatro y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, el Festival Andino Internacional de Teatro propone espectáculos artísticos de gran nivel desde el año 2005. Elencos nacionales e internacionales compartirán arte y cultura con el público mendocino y sus visitantes desde el 25 de septiembre al 2 de octubre del 2016 en salas independientes, municipales y teatros de Mendoza. El desafío de este año para el festival es acercar propuestas culturales a lugares alejados de los centros urbanos. Por eso, la inauguración del festival se realizará en la localidad de Potrerillos este domingo 25 a partir de las 15, con el elenco mendocino Marabunta Teatro y su obra Los que esconden los sombreros, con entrada libre y gratuita. Radio Comunitaria La Leñera dialogó con Emiliano Pecorelli, integrante del equipo de prensa del festival, y nos cuenta por qué eligieron Potrerillos como localidad para inaugurar el festival.
La apertura de este Festival Internacional Andino del Teatro se hace aquí en Potrerillos, específicamente, concretamente aquí en el Club Social, Cultural y Deportivo El Plata, donde funciona también la radio. Contanos si es la primera vez que se realiza o que la localidad de Potrerillos forma parte de este festival.
Sí, es la primera vez. Venía comentando que era realmente una experiencia, la verdad, que novedosa para nosotros, pero bueno, hay que hacerle el esfuerzo para cumplir con esto, que tratar de llegar a los lugares que quizás las audiencias, los públicos que viven ahí, no tienen acceso frecuente a la propuesta teatral, que ha crecido muchísimo este último tiempo en el área metropolitana. El Festival Andino Internacional de Teatro data del año 2005, y siempre hemos contado con la infraestructura que poseemos en los municipios, los teatros oficiales, también las salas teatrales independientes. Y bueno, Potrerillos, al ser una villa relativamente nueva, seguramente con el tiempo irán junto al municipio creando la infraestructura necesaria para la actividad cultural, pero bueno, ser parte de esa historia con el Instituto Nacional de Teatro, dando este paso de inaugurar un festival allí arriba, con espectáculos de calidad. El espectáculo que va a abrir ahí en Potrerillos es un espectáculo mendocino, que avala por haber sido ganador de la Fiesta Provincial de Teatro, otro certamen oficial que tiene el instituto, y fue seleccionado por ser un espectáculo muy versátil, es decir, un espectáculo que es para toda la familia, de excelente calidad, así que primera vez para nosotros, primera vez para la gente de Potrerillos, de poder acceder a la propuesta del Festival Andino, bueno, solo podrán acceder el día 25 de septiembre, que es el que hemos propuesto como día inaugural. Después el festival se extenderá hasta el día 2 de octubre en diferentes lugares de la provincia, fundamentalmente aquí en el Gran Mendoza. Dar este paso y que sea en Potrerillos un poco cumple y es más coherente con ese eslogan originario que tuvimos alguna vez y que nos motivó a seguir trabajando, que es este año el festival empieza bien arriba o bien alto, y bueno, es una forma también de comunicarnos, nos da una perspectiva de trabajo interesante y cumple con los principios que venía comentando más temprano de federalizar la propuesta teatral independiente en el territorio mendocino.
¿Con qué se va a encontrar entonces el público que venga este domingo acá a Potrerillos? ¿Qué se va a encontrar en esta inauguración del Festival de Teatro Andino?
Y bueno, el 25 de septiembre la gente que esté o transitando por Potrerillos, o los mismos ciudadanos de ahí de Potrerillos, podrán disfrutar desde las 15 horas un espectáculo musical desde las 15 horas de la mano del grupo Brasa, un colectivo musical que tiene una peculiaridad, son solo bronces, es decir, instrumentos de viento y percusión, es decir, aquí no hay guitarra, no hay piano, no hay sintetizadores, viento, música de viento, con un estilo marcado de jazz, hip hop, otro género, con un tono muy festivo que nosotros desde la organización del instituto, la gente de producción, ha establecido como, bueno, ya la gran apertura, el festejo, por lo que estaremos un tiempo con los chicos de Brasa, dando música para la bienvenida, y a partir de las 16 horas, 16:30 aproximadamente, procederá a presentar el espectáculo teatral, que hemos elegido la obra Lo que esconden los sombreros, un espectáculo que lleva adelante el grupo Marabunta Teatro, dirigido por Gabriel Agarro. Ese espectáculo no solamente fue premiado por el Instituto Nacional de Teatro en la fiesta provincial, sino que cuenta con, como grupo, con una ver muy interesante. Es el grupo ha sido también seleccionado para llevar adelante la comedia municipal de la capital de Mendoza, pero fundamentalmente la gente de Potrerillos va a poder ver este espectáculo que se llama Lo que esconden los sombreros, que es un teatro muy bello porque no solamente se disfruta desde la historia, el argumento y desde lo que transmite a nivel mensaje, sino que los vestuarios son muy hermosos, los artistas son muy completos y proponen un espectáculo divertido, también musical, y que estoy seguro que van a poder disfrutar en familia, los ciudadanos de Potrerillos y también quienes estén escuchando y estén paseando por Potrerillos, porque seguramente los días van a estar hermosos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. En nuestra provincia, si bien hay leyes que regulan lo vinculado a la desaparición de personas, no existe una norma clara sobre los pasos que deben seguir las instituciones estatales al respecto. Está en debate en la legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un protocolo de actuación frente a la desaparición de personas que busque informar sobre cuáles son los pasos a seguir para hacer una denuncia, qué organismos deben intervenir y cómo deben informarse los datos. Radio Tierra Campesina conversó con la senadora provincial Mariana Caroglio, autora del proyecto.
Bueno, precisamente como vos decías, es un protocolo de actuación sobre la desaparición de personas en la provincia de Mendoza. Uh-huh. La idea es dar una guía a la sociedad mendocina ante la advertencia que ha desaparecido alguna persona de su entorno y que puedan contar con información y conocimientos que le permitan actuar en forma rápida y eficaz en los primeros momentos que se lleva la desaparición de la persona. Uh-huh. Es de vital importancia poder actuar rápidamente para que, la policía pueda actuar y podamos dar con el paradero de la persona. Nosotros habíamos advertido que existe un conocimiento erróneo internalizado en varias personas de la provincia, creyendo que solamente pueden hacer o que deben hacer la denuncia pertinente en la policía cuando ya han pasado 24 horas. Uh-huh. Esto no es así, la denuncia se aconseja que se haga inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy cerca un paso fronterizo y sabemos que existe violencia de género, trata de personas, Entonces, atento a esto, el organismo que está capacitado para actuar en consecuencia es la policía. Por eso el protocolo establece dos pasos. ¿Cómo actuar inmediatamente que se comprueba la desaparición de una persona? Que es no esperar 24 horas, sino inmediatamente erradicar la denuncia, llevar todo el tipo de información que pueda brindarle a la policía una ayuda, llevar las fotos, y luego de haber radicado la denuncia, contratar que efectivamente esta denuncia esté, digamos, en la fiscalía correspondiente, comenzar la otra parte, que es la socialización de la pérdida a través de los medios de Facebook, de todas las redes sociales que utilizamos, comunicarnos con los familiares, etcétera. Pero lo primero que tiene que hacer la persona que, o sea, observa que se ha extraviado una persona de su familia, es hacer la denuncia en la fiscalía cercana. Con respecto a nuestro proyecto de ley, vamos a solicitar que este protocolo, que es fácil de comprender, esté, digamos, que se le dé publicidad en aeropuertos, en terminales, en todos aquellos medios en donde la persona tenga acceso fácil para leerlo. Además, creemos también que hay que trabajarlo con la Dirección General de Escuelas para que nos ayuden a la socialización del protocolo con la gente de la provincia. Nosotros hemos trabajado con gentes de distintas organizaciones, con juezas de menores, también trabajamos con Liliana Sánchez de Mrs. Children, y bueno, precisamente lo primero que nos decían es que a ellos les preocupan que las familias tardan en hacer la denuncia, en especial cuando son jóvenes. Por esta creencia de que, bueno, hay que esperar. Y no hay que esperar, hay que hacer la denuncia porque es una manera de poder actuar rápidamente en los primeros momentos de la desaparición de la persona. Por lo que hemos estado trabajando con las organizaciones especializadas, digamos, en la desaparición de personas. Lo primero que se recomienda es hacer la denuncia en la fiscalía o la comisaría con toda la información, contactar a los familiares, también si es una persona menor, un niño menor, podemos comunicarnos con Mrs. Children, también hemos colocado el número de Mrs. Children, bueno, ver los últimos movimientos de la persona en las redes sociales y también luego subir a las redes sociales. Pero ¿cuál puede ser la dificultad? Si nosotros subimos inmediatamente a las redes sociales y estamos hablando de una persona que está sufriendo una trata, y obviamente van a tratar de modificar su fisonomía física. Entonces, por eso hay que tener cuidado, y el primer organismo ante una desaparición de personas tiene que ser la policía.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, Jocolí, Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza. Radio Comunitaria Cuyún dialogó con Omar Sánchez, presidente de la asociación Hagamos Algo por los Chicos con Leucemia. Omar Sánchez denunció que el sábado pasado en el Hospital Noti un chico falleció por haber contraído una bacteria intrahospitalaria y sospecha Omar Sánchez que el gobierno no está haciendo las desinfecciones correspondientes para solucionar este tema.
Y estamos peor que ayer, digamos, porque parece que, según hemos visto en algunos diarios, tanto del hospital como del Ministerio de Salud salen a negar todo esto que nosotros decimos, así que bueno, lo cual evidencia que no van a hacer absolutamente nada, y bueno, el tema es muy grave. Para los que no lo conocen, para los oyentes de esta radio que no lo conocen, que no conocen el tema, el sábado pasado falleció un chico con leucemia que estaba internado en el Hospital Noti, y lo que nosotros como asociación hacemos es un abordaje integral de toda la problemática del grupo familiar que generan este tipo de diagnósticos, digamos un acompañamiento de la familia, para sintetizar, y a través de ese acompañamiento recibimos esta información que nos dieron los papás de este chico, que fue lo que contamos públicamente. Nosotros no sabemos lo que pasa dentro del Noti, ni conocemos en detalle este caso, salvo alrededor de lo que los papás nos cuentan. Y lo que nos cuentan los papás, que es en gran medida esa información que los mismos médicos del NOTI le han dado a ellos, es esto, que hay una, contrajo una bacteria dentro del hospital, una bacteria intrahospitalaria que se llama fascitis necrotizante, que es una bacteria carnívora, que una vez que entró en el cuerpo se come todo lo que encuentra y se convierte en una bacteria mortal en muy poco tiempo, y que este chico había contrajo la bacteria en el NOTI. Nosotros suponíamos, porque nuestra experiencia, incluso yo soy papá de una nena con leucemia, nosotros hemos convivido mucho tiempo con virus y bacterias intrahospitalarias, incluso a través de la gente que acompañamos, que actualmente la asociación acompaña alrededor de 100 guerreros de distintos departamentos de Mendoza y algunos de San Luis. Nosotros sabemos lo que es un virus intrahospitalario, pero son virus que pueden complicar de alguna manera un tratamiento, pero que en definitiva son manejables. Pero esta bacteria resultó mortal en un tiempo cortísimo, en unos días. Entonces, lo que esperábamos, tampoco cuestionábamos la muerte del chico, como dicen algunos medios, sino lo que esperábamos, lo que salimos a plantear es que el NOTI no hace ningún procedimiento extraordinario para eliminar esa bacteria. Bacteria que entra, digamos, en mucho más, se mueve mucho más cómoda entre los pacientes neutropénicos, es decir, con defensas bajas. Pacientes con defensas bajas son todos los pacientes, por lo menos, todos los pacientes oncológicos y oncohematológicos, que los que van al NOTI son un montón. Bueno, los papás nos decían que esa bacteria la contrajo en una habitación del NOTI y que después fue llevada a terapia intensiva. Quiere decir que esa bacteria por lo menos tiene que haber estado en esa habitación y después en terapia intensiva. Y esa habitación seguramente fue ocupada por otro chico al rato que este chico murió. Quiere decir que rogamos que ese chico nuevo que entró a esa habitación no tenga defensa baja, porque está corriendo riesgo su vida.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyún, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Luego de más de 2 meses de búsqueda, apareció Danisa Maldonado, la joven del departamento de Tunuyán que desapareció en el mes de julio, cuando se realizaba una marcha en ese departamento para exigir su aparición. Escuchamos el informe de Radio Comunitaria Sin Dueño del departamento de Tupungato.
Apareció Danisa. El lunes 19 de septiembre recibimos la noticia de la aparición con vida de Danisa Maldonado, tras 2 meses de no saber de su paradero en medio de la marcha organizada previamente para ese día en Tunuyán. Ahora queremos saber cómo se encuentra la joven de 18 años y cuál es la situación que atraviesa. Escuchamos a Erika Aguilera, la abogada del área de la mujer de Tunuyán, que lleva el caso.
Nosotros estábamos justamente acompañando la marcha que se iba a realizar el día lunes a las 18 horas, que había sido programada y había sido convocada por los vecinos de Loteo Dante y de vecinos de María y de Danisa, cuando en un momento estábamos esperando la llegada de los preventores, una comunicación telefónica a la policía nos alertó que Danisa había aparecido en un domicilio acá de la ciudad de Tunuyán, del departamento, que estaba bien, que estaba a salvo, que había sido llevada directamente a la oficina de investigaciones y bueno, que iban a hacer los exámenes correspondientes en hospitales para ver y después luego llevarla a la ciudad de Mendoza, donde está radicada toda la causa, que es la unidad fiscal de capital. Mira, la realidad es que nosotros, la verdad, no nos podemos apresurar ni a prejuzgar ni a tener este pensamiento de que lo ha hecho voluntariamente. O sea, tenemos que tener un margen de duda de realmente si esto sucedió por voluntad o no. Por supuesto que la palabra de Danisa es fundamental, ella en estos momentos no está en condiciones de hablar con nadie, así que la verdad que nosotros por ahí como sociedad también tenemos que tener un poco de paciencia y tolerancia. Yo considero en lo personal que nadie desaparece de su casa como así nomás.
Que por ahí no tendríamos que adelantarnos todavía hasta no saber exactamente cuál es el resultado de la investigación final del fiscal, o sea, si este expediente se va al archivo, si este expediente queda en trámite, eso recién lo vamos a poder terminar la semana que viene, que es cuando yo vea que la ciudad de Mendoza y pueda compulsarlo, y de ahí vamos a saber qué otras circunstancias se pueden atender, y bueno, la verdad que nada, esto de tener la paciencia por ahí para que si ha habido una situación, un episodio, algo que tenga que ver con algún tipo de delito, sea el tiempo necesario para la investigación, ya a partir de esta tranquilidad de que Danisa está bien, que está con su familia, que está a salvo, y bueno, y si hay algo que surja después de todo lo sucedido, bueno, seguiremos los pasos correspondientes, por lo menos por parte acá del municipio de Tunuyán, va a seguir acompañando a la familia, acompañando a Danisa, acompañando a su mamá, en todo lo que tenga que ver en sus cuidados personales y en la asistencia que se le tenga que dar también en cuanto a sus situaciones sociales que están padeciendo, y básicamente en todo lo que tenga que ver con la parte legal, por mi parte específicamente, para terminar de saber concretamente qué sucedió en este tiempo que Danisa no estuvo en su casa. Yo estuve el mismo día que la encontraron a Danisa. La verdad que, bueno, gracias a Dios se la vio bastante saludable, sin ningún tipo de signos de haber recibido algún tipo de maltrato ni nada, que solo dieron bastante tranquilidad, que bueno, que ya está bien y que ha manifestado su deseo de retomar su vida, de retomar todas sus actividades y bueno, y por sobre todas cosas el agradecimiento a sus vecinos, la comunidad que se movilizó por ella.
Este fue el informe de Radio Comunitaria Sin Dueño, Departamento de Tupungato, Provincia de Mendoza. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Les agradecemos muchísimo habernos sintonizado en cada uno de los medios comunitarios de Cuyo. En controles de sonido nos acompañó Gustavo Roldán, la producción de Ayelén Palero. Aquí en micrófonos, Roberto Pino. Nos encontramos en la próxima.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo. Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar, resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Garrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez